Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 16. Romanos 16. Y vamos a leer el versículo 20. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El Dios de paz. Uno de los títulos del Señor Jesucristo en Isaías es que Él es el príncipe de paz. Y Él es el que nos ha llevado a estar en paz con Dios. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y al pueblo elegido por Dios, a los salvos por la gracia de Dios, por la obra del Señor Jesucristo, se les ha encomendado un ministerio, que es el ministerio de la reconciliación. Y la Escritura también nos recuerda y dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y estamos estudiando el pacificador. Cuando comenzamos, estuvimos hablando acerca de... Hay versículos que yo quisiera recordar constantemente. Uno es, dice la Escritura ahí en 1 Corintios 6, 19 y 20, dice que si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, hacer todo para la gloria de Dios. El llamado al pueblo de Dios es hacer todo para la gloria de Dios. Voy a repetir qué significa eso. Eso es hacerlo mostrando el carácter de Dios. Tenemos que recordar que fuimos creados a imagen de Dios. Y sin embargo, cuando Adán pecó, toda la raza humana, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Están destituidos, están privados de la gloria de Dios, incapaces de mostrar la gloria de Dios. Tristemente, no solo incapaces, sino nos convertimos en ladrones de gloria. Nosotros queremos ser admirados, ser aplaudidos, queremos la gloria para nosotros. Y fuimos creados para la fama y el honor de Dios. Fuimos creados para hacer todo como si Él lo estuviera haciendo. Y cuando pensamos en la pacificación, pues Dios mismo se hace llamar Dios de paz, porque Él es el Dios de paz. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y el otro pasaje que tenemos que recordar siempre es, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo no sé si ustedes, como yo, todos somos distintos. Estuvimos estudiando la semana pasada las respuestas de escape del conflicto. Y hoy vamos a estudiar un poco lo que es la parte de las respuestas de ataque. Les dimos un dibujo la semana pasada, donde se muestra de manera gráfica las posibles respuestas ante el conflicto. Yo tiendo a ser yo me identifico con las primeras tres respuestas. Y a veces uno, inconscientemente, uno pues se da cuenta de que el mundo está lleno de conflictos. Uno tiene conflictos de pronto en la casa, tenemos conflictos en el trabajo, y de pronto pues uno pensaría que en la iglesia, quizá uno pensaría, no debe haber conflictos. Sin embargo, la Biblia dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, o sea, los conflictos también. Los conflictos ayudan para que seamos hechos conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Recordando eso, vamos a mirar respuestas de ataque que están en sus dibujos del lado derecho. Dice, esas respuestas son usadas por personas que están más interesadas en ganar el conflicto que en preservar la relación. Cuando pensamos en el pasaje que dice, si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios, una de las cosas que tenemos que orar para que Dios nos haga recordar es, esta vida se trata no de nosotros, esta vida se trata de Dios, de su fama, de su honor. La cosa más importante en los conflictos es a los intereses del Señor, es poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. lo más importante no son precisamente mis derechos, tampoco es precisamente ganar el conflicto. Hay personas que por su personalidad lo que tienden a hacer es a tratar de resolver el conflicto de una manera rápida, ejercer control, terminar y ganar el conflicto. No importa si la relación se rompe, eso no es importante. Esta actitud es vista en quienes consideran el conflicto como una competencia o una oportunidad para afirmar sus derechos, controlar a otros y tomar ventaja en su situación. La respuesta de ataque no solo son usadas por personas fuertes y confiadas, sino también por quienes se sienten débiles, temerosos, inseguros o vulnerables. No siempre las personas que tienen un carácter fuerte son las que necesariamente tienden a las respuestas de ataque. También las personas de carácter débil, después de intentar evadir el conflicto, después de tratar de negar el conflicto, llega un momento en que deciden irse para el otro lado, que es ejercer control, sacar. Sea cual fuera la causa, esta respuesta contiene el objeto directo de ejercer tanta presión como sea necesaria para anular su reclamo y eliminar la oposición. La otra es, bueno, estas respuestas se pueden considerar en tres grupos. Uno es la litigación, que es llevar a los tribunales, es el proceso legal. Aunque algunos conflictos pueden ser legítimamente llevados ante un juez civil con el fin de buscarle solución. Y vamos a mirar algunos pasajes, Hechos 24, 1 al 26. Bueno, es un pasaje largo, vamos a leer algunos versículos, que presentan un caso llevado al tribunal y evidentemente las personas que estaban haciendo esto lo que querían era pues ganar el conflicto. La cosa se trataba de eliminar al apóstol Pablo y resolver el conflicto de una forma rápida y tener control. Dice, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con alguno de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo, y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar, con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado a este hombre que es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos, intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero intervino el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen ante ti. Tú mismo pues al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Y habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Por eso te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrenda. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oída estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: «Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré». Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que les soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Bueno, el pasaje lo puede terminar de leer en su casa, es hasta el capítulo 26, versículo 32, y lo que muestra es un caso de litigación. Y bueno, la manera en que Pablo se defendió, evidentemente las personas pues estaban tratando de ganar un conflicto de manera rápida y legal. Y sin embargo, las demandas legales por lo general dañan las relaciones y a menudo no prosperan en su objetivo de alcanzar plena justicia. Lo que se estaba haciendo aquí no era precisamente justicia, aunque estaba ante un juez. Había intentos de soborno y no era precisamente justicia. Ahora, hay un asunto importante para los creyentes y es, a los creyentes se nos hace una exhortación de resolver los conflictos antes que en los tribunales, en la iglesia. Dice 1 Corintios 6, 1 al 8. Dice así: «¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos». Creo que es clara la exhortación, ¿no? El hecho de que en realidad somos hijos del Dios de paz, nuestro príncipe es el príncipe de paz. Se nos ha dado el ministerio de la reconciliación a través, primeramente es la reconciliación del pecador con Dios a través de proclamar el Evangelio. Ese Evangelio que anuncia que la única manera de estar en paz con Dios es por la fe en el Señor Jesucristo. Pero, de manera práctica, ser pacificadores, porque conocemos al Dios de paz, porque estamos interesados, sus intereses es nuestra prioridad. Su fama, su gloria y su honor es nuestra prioridad, porque el Señor Jesucristo dijo: «En esto conocerán todos que sois mis discípulos», no por cuántos versículos sabemos de memoria, sino dice: «En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros». Y es evidente que, bueno, el hecho de que haya amor no quiere decir necesariamente la ausencia del conflicto. Ahora, en consecuencia, es importante hacer todo lo posible por resolver una disputa fuera del tribunal, donde quiera que esto sea posible. Y vamos a mirar Mateo capítulo 5, versículo 25 al 26. Dice el Señor Jesucristo, dice: «Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante». Y bueno, el Señor Jesús está diciendo que, pues preferentemente resuelve tu problema, pues no precisamente en el tribunal. Ponte de acuerdo con tu adversario entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Bueno, esa es una de las primeras maneras de resolver un conflicto mediante una respuesta de ataque. La otra es la agresión. Algunas personas tratan de vencer a un oponente mediante el empleo de varias formas de fuerza o intimidación, como ataques verbales. Los ataques no necesariamente son golpes, aunque hay gente que llega a los golpes. Puede ser a través de chisme, vulgaridad, inclusive violencia física, o esforzándose por perjudicar económica o profesionalmente a una persona. Vamos a mirar Hechos 6. Versículo 8 al versículo 15. Una de las cosas que notamos en estos pasajes es que justo en hacer la obra del Señor, en hacer la obra misionera, por ejemplo, Pablo pues estaba envuelto en un conflicto con y hay una respuesta inadecuada del conflicto de parte de aquellos que se le oponían. Y aquí es el caso de Esteban, que es una respuesta de agresión. Y dice, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y ahí vemos, primero, violencia verbal y también violencia física, chisme, calumnia. Ahora, el caso extremo es el asesinato. Y justo el caso de Esteban termina en asesinato. Dice, en casos extremos la gente puede estar tan desesperada por ganar una disputa que tratará de matar a aquellos que se le oponen. Y eso está en los versículos 45 hasta el 48. Y capítulo 7. Hasta el final del capítulo 7, donde fue Esteban apedreado. Ahora, quizá alguno de nosotros pudiera estar pensando, pues yo no sería capaz de matar. Algo que hemos estado reflexionando, tanto cuando estamos estudiando Hechos como Romanos, como ahora que estamos estudiando acerca de la pacificación bíblica, y es que si pensamos que no somos capaces de matar, es que en verdad no es la realidad lo que la Biblia dice. Dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y cuando uno mira un pecado de esos que uno considera son terribles, pero recuerde que todo pecado es terrible porque es contra Dios. Y cuando uno mira y piensa que no es capaz, es que no conocemos la depravación humana. Es que no estamos creyendo la verdad de Dios, somos capaces de cualquier pecado. Desde aquellos que pensamos muchas veces, y la gente, muchas veces hemos hablado de maneras que implican que nosotros nos estamos sintiendo mejor. Pero no debemos olvidar qué es lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 5, 21 al 22. Vamos a buscar el pasaje. Dice el Señor Jesús, está explicando la ley de una manera que no era la manera en que entendían la ley a los escribas y los fariseos. Y es que todos tenemos algo de fariseo, todos tenemos algo de legalista y tendemos a tener un mal entendido de la ley, tendemos a tener un entendimiento de la ley que nos hace pensar, pues matar, pues yo no soy capaz de matar. Tenemos a tener un entendimiento de la ley en que uno pueda agarrar y traer una mujer sorprendida en adulterio y pensar, la vamos a apedrear porque yo no soy capaz de adulterar, de pensar, yo no he adulterado. Pensar la mujer pues adulteró porque la sorprendimos en el acto mismo del adulterio. Pero el Señor Jesús explica la ley tal y como es y muestra la incapacidad de poder cumplir la ley. Y dice el Señor Jesús, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Y lo que el Señor está explicando aquí es, cuando pensamos en matar, quizá la mayoría de la gente que pudiéramos pensar que pues nosotros no hacemos esa clase de cosas. Pero el Señor está explicando el espíritu de la ley. Dice, jamás deberíamos olvidar que permanecemos culpables a los ojos de Dios cuando abrigamos enojo o desprecio en nuestro corazón hacia otros. No necesitamos tomar un arma y matar a la persona. Sencillamente, tener enojo y desprecio hacia una persona es haber matado. Y esto nos regresa a un asunto importante. Hermanos, el pueblo de Dios se llamaba a la pacificación porque no puede haber paz sin el Evangelio. Y el pueblo de Dios está llamado a una pacificación verdadera, no a una pacificación aparente. Mucha gente tiende a vivir en una paz aparente, una paz ficticia, pero no nos engañemos. Solo por el Evangelio se puede construir una paz duradera, y si estamos en Cristo, nosotros podemos disfrutar primeramente de paz con Dios por la fe en el Señor Jesucristo y disfrutar de la paz de Dios porque dejamos nuestras cargas cada día al Señor, pero podemos disfrutar de paz en nuestras relaciones y no simplemente fingir la paz. La gente, el Señor Jesucristo confrontó siempre a los escribas y fariseos porque ellos creían entender la ley y ellos fingían un cumplimiento de la ley. Y fingir vivir en paz es algo tan hipócrita como fingir que uno cumple la ley. Pero podemos tener verdadera paz. Y una de las cosas que nos puede llevar a tener verdadera paz es recordar, yo soy capaz de cualquier pecado. No es que yo no soy capaz de matar. Yo puedo intentar huir del conflicto por un tiempo, yo puedo desesperadamente trasladarme hacia el otro extremo y terminar, note que la figura termina en ambos lados en muerte, pero para los creyentes esto no tiene que ser de ninguna manera así. ¿Por qué no tiene que ser de ninguna manera así? Porque nosotros hemos sido rescatados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Nosotros hemos sido sacados de la potestad de aquel que es padre de mentira y que es asesino. Y nosotros hemos sido, por la fe en el Señor Jesucristo, trasladados al reino de su amado Hijo, aquel que vino para dar vida y para darla en abundancia. Y hermanos, es el Evangelio el que nos puede llevar a paz, y a paz genuina, no a una paz aparente, a una paz que es fingida. La paz verdadera está en el hecho de recordarnos y predicarnos el Evangelio cada día, de recordar cada día, yo soy capaz de las peores maldades, de recordar, no le di un golpe, pero tengo desprecio en mi corazón y eso es exactamente igual. ¿Cuántas veces incluso puede que no expresemos de nuestra boca, no salgan las palabras hirientes? Pero el simple hecho de pensarlas y tenerlas dentro, aunque nos aguantamos, es exactamente igual que las hubiéramos dicho. Estamos abrigando odio, desprecio en nuestro corazón, y eso es igual que asesinato. ¿Y qué es lo que nos puede hacer libres de eso y poder trabajar por una paz verdadera? venir al Señor Jesucristo. Dejar de fingir que, pues yo soy mejor persona que mi hijo, que mi esposa, ese que no soporto y que siento horrible en mi corazón. Y reconocer delante de Dios que eso es asesinato igual. Y venir delante de Dios en busca de arrepentimiento y fe. Recordar quién es el más grande pecador. Es el Evangelio que nos va a evitar estar en ninguno de los extremos, ni huyendo del conflicto, ni agarrando ataque y control. Es el Evangelio el que nos hace poner en el lugar correcto y empezar a buscar una pacificación bíblica y verdadera, reconociendo primeramente mi pecado delante de Dios, predicándome constantemente el Evangelio. Si hay algo que necesitamos recordar cada día, y justo cuando hay conflictos, es recordar el Evangelio, es predicarme el Evangelio, es recordarme yo soy capaz de hacer mal, aunque quizá hay gente que dice yo no soy capaz de tocar a una mujer ni con el pétalo de una rosa, y eso lo repite tanta gente. Y bueno, eso no quiere decir que a los ojos de Dios no seamos culpables de cometer asesinato. El Señor Jesucristo dijo, oísteis que fue dicho, no matarás. Dice, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y hermanos, es el Evangelio, el poder recordar, el Evangelio es aquel que nos hace no minimizar el pecado. El Evangelio es el que nos hace no categorizar el pecado como la gente lo hace en categorías. De pronto hay un pastor que dice que tenemos que tener cuidado porque todos tenemos un católico romano dentro. Porque la Iglesia Católica dice que hay pecados veniales y hay mortales. Y a veces inconscientemente nosotros estamos dividiendo pecados entre veniales y mortales. Hermanos, todo pecado es mortal. Todo pecado es mortal porque es contra Dios. El hecho de que no quedó tu esposa con el ojo morado no significa que has pecado menos que el vecino que sí le deja morado el ojo. El hecho de que quizá no hayas gritado, pero en tu corazón está hirviendo algo que no es recto delante de Dios, y es venir mirándonos como Pablo aprendió a mirarse. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermano, no habrá paz duradera en nuestra casa mientras yo esté pensando, pues toda la culpa de lo que yo siento es de mi esposa. Por ella es que yo me siento así. Por ella es que yo siento ese enojo, o es de mi esposo. Hasta que yo pueda mirar la maldad de mi corazón y yo pueda venir ante el Señor buscando en arrepentimiento y fe su perdón, recordando que la prioridad del Señor es transformarme a mí y no transformar a los otros. Muchos de nuestros conflictos vienen de que nosotros esperamos ejercer control, hacer valer nuestros derechos, y pensamos que el mundo alrededor de mí es el que tiene que cambiar. Y Dios dice, tú eres mi prioridad. Yo quiero transformarte a ti. Muchos de nuestros conflictos están en que equivocamos el orden de la agenda de Dios. Incluso muchas veces en nuestras oraciones hacemos oraciones egoístas pidiendo que Dios cambie a la gente a nuestro alrededor, no para la gloria de Dios, sino para la comodidad, como mi propia comodidad, para que yo pueda pasar un poco más confortable la vida. Pero la prioridad de Dios es transformarme a mí, hacerme conforme a la imagen de su Hijo. Un día en el tribunal de Cristo no va a funcionar el hecho de decir las cosas que nos hacían. El Señor va a decir, sí, te hacían todo eso, pero la pregunta es, ¿cómo respondiste tú? Y hermanos, si somos salvos por la gracia de Dios, el Señor Jesucristo ha vivido por nosotros. No solo murió por nosotros, sino también vivió por nosotros. Él ha vivido lo que nosotros no podemos vivir, pero Él vive para darnos la capacidad de poder venir cada día a Él en arrepentimiento y fe. La manera de crecer en la gracia es mirándome como el primero de los pecadores. La única posibilidad de crecer en la gracia es por el Evangelio. La única posibilidad de hacer la paz es por el Evangelio. Es que no puede haber una paz genuina cuando solamente finjo estar arrepentido. Y es que a veces fingimos arrepentirnos porque queremos llevar la fiesta en paz, pero no habrá paz verdadera, porque la paz empieza cuando estamos en paz con Dios. Y estamos en paz con Dios cuando le llamamos a las cosas como Dios le llama. Si yo estoy de acuerdo con Dios en que he cometido asesinato en mi corazón, no importa que la gente me vea respetable porque nunca he tocado a una mujer con el pétalo de una rosa, si en mi corazón he abrigado desprecio, es venir delante de Dios en confesión y diciendo como David, purifícame, lávame y seré más blanco que la nieve, reconociendo que yo soy pecador, reconociendo que yo no tengo que ser visto y respetado, sino Cristo es el que tiene que ser visto y respetado. Él es el santo, Él es el esposo perfecto. Yo soy alguien que ha pecado, que ha quebrantado la ley, yo soy alguien que necesita de su perdón, de la limpieza que puede dar la sangre de Cristo. Y cuando hay un arrepentimiento genuino delante de Dios, se viene a la persona y se le dice, no, discúlpame, porque a veces solemos venir, la gente ahora se da de pronto una manera de hablar un poco extraña. La gente de pronto viene y dice perdón por cosas que son accidentales, y por cosas que son adredes la gente viene y dice discúlpame. El orden correcto es, uno se disculpa cuando hace algo accidental, pero cuando uno peca contra su prójimo, lo que tiene que venir es, necesito que me perdones. Yo he pecado contra Dios y he pecado contra ti y necesito que me perdones. Y eso va a ocurrir hasta que el Evangelio nos haya humillado delante de Dios. Usted no puede pedir perdón genuino a su prójimo si usted no ha reconocido por el Evangelio que usted ha pecado primeramente contra Dios. Ese venir a pedir perdón al prójimo sin haber reconocido delante de Dios es hipocresía. Y es algo que Dios no tolera. Hay perdón. El Evangelio nos llama a mirarnos tal cual somos. No necesitamos aparentar, no necesitamos taparnos de hojas de higuera. El Cordero ha sido sacrificado. El Cordero provee una vestidura adecuada. El Cordero provee sangre que puede limpiarnos de todo pecado. Queremos paz y paz genuina. Cada día necesitamos escuchar el Evangelio. Cada día en medio de nuestros conflictos, prediquémonos el Evangelio. Y cuidemos y clamemos al Señor que el Espíritu Santo nos recuerde el Evangelio verdadero. No un Evangelio distorsionado. El Evangelio verdadero es ese que me confronta y me muestra, yo soy capaz del peor pecado. Yo soy capaz de hacer, yo soy el más terrible pecador de esta familia. Yo soy el primer pecador. Yo soy un miserable que necesito del Señor Jesucristo. Mientras no sea así, no hay humillación. Recuerde, la gente que experimentó el Evangelio terminó humillada. Y cuando hay humildad, hay paz. Mientras no haya humildad, solo se finge la paz. Y hermanos, tarde o temprano, eso va a relucir. Clamemos al Señor que nos haga recordar constantemente el Evangelio verdadero. Vamos a orar.